Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Tu cuerpo es para vivir. Cambia la mirada sobre tu físico y mejora tu relación con la comida, de la psicóloga Denisa Prage, conocida como Sidenisa. Es una guía de divulgación psicológica centrada en la insatisfacción corporal y las conductas alimentarias problemáticas. La autora, especializada en trastornos de la conducta alimentaria, sitúa el malestar con el cuerpo fuera de una explicación puramente individual. Analiza la influencia de los mensajes sociales, los ideales de belleza y los aprendizajes acumulados sobre la forma de comer, mirarse y valorarse. Su propósito no es proponer una dieta ni establecer reglas de control corporal, sino favorecer una relación más flexible y menos obsesiva con la comida, el ejercicio y la propia imagen. El libro combina reflexión, preguntas de autoexploración y pautas prácticas, desde una perspectiva contextual, conductual y feminista. Así, plantea que el cuidado puede diferenciarse de la vigilancia constante, y que la identidad personal no debe quedar reducida a la apariencia física ni al cumplimiento de normas alimentarias. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la insatisfacción corporal se entiende como un aprendizaje social, no como un defecto individual. Uno de los ejes del libro es desplazar la explicación de la insatisfacción corporal desde la supuesta falta de voluntad individual hacia el contexto en el que se forman los juicios sobre el cuerpo. Prage parte de una observación relevante: muchas personas evalúan su apariencia con una severidad que no aplicarían a alguien querido. Pero esa voz crítica no aparece de forma espontánea, se alimenta de ideales de delgadez, exigencias estéticas, discursos sobre salud que pueden volverse moralizantes y una tensión social persistente sobre el aspecto físico, especialmente el de las mujeres. Este enfoque evita convertir el malestar en una falla personal que deba corregirse mediante más disciplina. Reconocer el origen aprendido de ciertas creencias permite examinarlas en vez de obedecerlas automáticamente. La propuesta no consiste en negar que una persona pueda sentirse incómoda con su imagen, sino en comprender qué reglas, comparaciones y experiencias sostienen esa incomodidad. Al revisar la propia historia de aprendizajes, se puede distinguir entre necesidades reales de cuidado y mandatos externos interiorizados. El valor de este planteamiento es práctico: si la insatisfacción se ha aprendido y reforzado, también puede modificarse la manera de responder a ella. La aceptación corporal se presenta, por tanto, como un proceso de cambio en la relación con los pensamientos sobre el físico, no como la obligación de sentirse satisfecho con la propia apariencia en todo momento. En segundo lugar, la valoración personal debe ampliarse más allá de la belleza y la apariencia. El libro cuestiona la tendencia a convertir el cuerpo en la medida principal del valor personal. Cuando la apariencia ocupa ese lugar, las variaciones de peso, la percepción frente al espejo o el cumplimiento de una pauta alimentaria pueden determinar de forma desproporcionada el estado de ánimo y la autoestima. Prage propone ampliar los criterios desde los que una persona se define: capacidades, vínculos, intereses, valores, actividades significativas y formas de estar en el mundo. No se trata de sustituir un ideal estético por la consigna superficial de quererse, sino de reducir el monopolio que la belleza ejerce sobre la identidad. Esta distinción es importante porque la autoestima basada exclusivamente en la apariencia es inestable, depende de estándares cambiantes y de una evaluación continua difícil de satisfacer. El título sintetiza una alternativa funcional: el cuerpo es un medio para vivir, relacionarse, moverse y realizar proyectos, no un objeto cuya función principal sea ser observado y juzgado. Desde esta perspectiva, cuidar el cuerpo puede conservar sentido sin quedar subordinado a la persecución de un aspecto concreto. La autora vincula esta ampliación del autoconcepto con la posibilidad de recuperar tiempo, energía y atención que la preocupación corporal absorbe. El resultado buscado no es indiferencia hacia el cuerpo, sino una relación más proporcionada, en la que el físico importe sin desplazar todo lo demás. En tercer lugar, restricción. Compensación y atracones se abordan como patrones conectados. Prage incluye la identificación de conductas como la restricción y la compensación, así como la comprensión de la espiral de atracones. El interés de reunir estos comportamientos es mostrar que no siempre son fenómenos aislados ni pruebas de una carencia de autocontrol. En muchas experiencias alimentarias problemáticas, los intentos rígidos de limitar, prohibir o compensar lo comido pueden incrementar la preocupación por la comida y volver más difícil responder a las señales internas y a las circunstancias cotidianas. El libro no reduce estos procesos a una fórmula única, pero orienta a observar la secuencia entre reglas alimentarias, emociones desagradables, culpa y conductas posteriores. Esta mirada puede ayudar a detectar cuándo el deseo de comer perfectamente está contribuyendo al problema que pretende resolver. La noción de regular el autocontrol es significativa en vez de presentar el control como una virtud ilimitada. Invita a examinar cuándo se transforma en vigilancia, rigidez o castigo. Así, una conducta que parece saludable desde fuera, por ejemplo, restringir ciertos alimentos o intensificar el ejercicio, puede requerir una evaluación cuidadosa según su función y sus consecuencias. El enfoque es especialmente pertinente en el ámbito de los TCA, donde los números, las reglas y la compensación pueden adquirir un peso central. Sin embargo, el libro funciona como recurso de orientación y reflexión, no como sustituto de una evaluación y un tratamiento profesional cuando existe un trastorno alimentario o un malestar intenso. En cuarto lugar, la alimentación flexible se propone frente a las reglas rígidas y la culpa. La alimentación flexible ocupa un lugar central como alternativa a los esquemas basados en prohibiciones, perfeccionismo y evaluación moral de los alimentos. Según la presentación del libro, esta flexibilidad debe adaptarse a los gustos y necesidades personales. Por ello, no equivale a una pauta universal ni a comer sin ningún tipo de consideración. Su sentido es evitar que la comida quede gobernada por reglas tan inflexibles que cada decisión se convierta en una prueba de éxito o fracaso. Cuando determinados alimentos son tratados como transgresiones, pueden aumentar la anticipación, la culpa y la necesidad de reparar mediante restricción o compensación. Praje plantea una relación donde comer responda de manera más realista a las circunstancias de la vida cotidiana, en lugar de obligar a la vida a ajustarse a un plan alimentario estricto. El aspecto relevante es el cambio de función. La alimentación deja de ser un examen de virtud corporal para recuperar su dimensión de necesidad, placer, cultura y convivencia. También invita a considerar las emociones relacionadas con la comida sin concluir automáticamente que toda ingesta emocional es un problema. La cuestión analítica es qué papel cumple esa conducta, si genera sufrimiento y qué alternativas de regulación están disponibles. Esta propuesta se diferencia de los mensajes dietéticos convencionales porque no promete seguridad mediante un mayor control. En cambio, señala que la reducción de la obsesión puede requerir tolerar cierta incertidumbre y construir decisiones alimentarias menos polarizadas. Por último, el cuidado incluye revisar la relación con el ejercicio y acompañar posibles TCA. El libro extiende su análisis al deporte y al apoyo a personas que podrían estar atravesando un trastorno de la conducta alimentaria. Incluir el ejercicio es necesario porque una práctica socialmente valorada puede convertirse, en determinados contextos, en una forma de compensación, control del cuerpo o respuesta a la culpa por comer. Praje propone disfrutar del deporte de forma sana, formulación que desplaza el foco desde el gasto calórico o la modificación física hacia la experiencia, el bienestar y la relación que se establece con la actividad. Esto obliga a atender no solo a cuánto se entrena, sino también a los motivos, la rigidez de las reglas y el malestar que aparece al no poder cumplirlas. La misma lógica contextual sirve para pensar el acompañamiento de posibles TCA. No basta con interpretar las conductas desde fuera ni con ofrecer consejos simplistas sobre dieta. Resulta más útil reconocer que el sufrimiento puede estar vinculado a miedo, vergüenza, normas internalizadas y una preocupación intensa por el cuerpo o la comida. La autora incorpora herramientas para identificar estas dinámicas y favorecer una respuesta más cuidadosa. Aún así, el libro debe leerse con un límite claro. Los TCA pueden comprometer la salud física y mental y requieren atención especializada cuando hay señales de gravedad o persistencia. Su aporte consiste en ofrecer un lenguaje menos estigmatizante para detectar problemas y cuestionar prácticas normalizadas que, bajo la apariencia de salud, pueden perpetuar el malestar. En conclusión, Tu cuerpo es para vivir está dirigido a personas que experimentan preocupación constante por su apariencia, culpa al comer, rigidez alimentaria o una relación ambivalente con el ejercicio. Puede ser particularmente útil para adolescentes y adultos jóvenes que empiezan a organizar su autoestima alrededor del peso, la forma corporal o la idea de comer bien. Aunque su planteamiento también interpela a cualquier lector expuesto a la presión estética, por su lenguaje divulgativo y sus propuestas de autoexploración, ofrece un punto de partida accesible para reconocer patrones y revisar hábitos cotidianos. En casos de trastornos de la conducta alimentaria, atracones recurrentes, restricción marcada o conductas compensatorias, su lectura puede complementar, pero no reemplazar. El acompañamiento clínico especializado. Su principal diferenciación frente a muchos libros de bienestar y alimentación reside en que no presenta el control corporal como solución. En lugar de convertir la salud en un conjunto de reglas, examina cómo las normas rígidas, la presión social y la vigilancia sobre el cuerpo pueden intensificar el problema. También destacan por integrar una perspectiva psicológica contextual. Conductual y feminista, la experiencia individual se toma en serio sin ignorar las estructuras culturales que modelan la insatisfacción. La propuesta de flexibilidad no se formula como permisividad vacía, sino como una alternativa a la polarización entre control absoluto y pérdida de control, en conjunto. El libro aporta herramientas para pensar el cuerpo desde su función vivida y no solo desde su apariencia, favoreciendo una relación con la comida y el movimiento menos dominada por la culpa y la obsesión. Si deseas apoyar a Denisa Praje, PsiDenisa, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.